Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este lunes 31 de octubre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense, todo lo que pasó el fin de semana. Mañana, recordemos, no tendremos programa por el Festivo Nacional, volveremos el miércoles. Hay mucho de lo que hablar, del empate del Club Deportivo Lugo ante el Mirandés, que sabe a poco, porque era alcoholista, porque era en casa, porque podía ser la segunda victoria consecutiva, por el VAR del que luego hablaremos. Bueno, empate sin goles, luego por lo menos con ese puntito sale del descenso a la espera de la jornada intersemanal en la que hay que visitar al Eibar, que esto ya son palabras mayores. Tampoco pudo ganar el Polvorín, empate entre el Orense Club de Fútbol y Escolista, no está siendo justo quizá el fútbol con el conjunto de Trasorras. Al que escucharemos, repasaremos otros resultados de fútbol, hablaremos de la histórica victoria del Río Breogán 70-106 en Manresa, gran inicio de temporada de los de Mirsis, 4-2, y un partido en el que batieron hasta 5 registros históricos, luego lo comentamos. También victoria del Ensino, que también está iniciando bien la temporada, 3-2 de balance después de ganar por 4 en Tenerife. En la Liga Eva, el Chantada es líder, volvió a ganar y sigue invicto. En voleibol, derrota del BMB masculino y victoria del femenino. También hablaremos de rugby, con victoria para el Muralla, de waterpolo con derrota para el waterpolo Lugo, de tenis de mesa con derrotas para los equipos lucenses, de atletismo, Adrián Ben, nombrado hijo predilecto de Viveiro este fin de semana, y de mucho fútbol sala, como siempre, con Miguel Fuente en COPE de la Costa. Pero empezamos por el Club Deportivo Lugo y su partido ante el Mirandés, y ese empate a cero, en ese preciso horario de las 2 de la tarde, 2.369 espectadores. Ni mucho menos parecía que hubiera esa entrada. Algún día habría que repasar cómo se cuentan los espectadores en los campos de fútbol, pero bueno, eso son cosas de una liga en la que nadie entiende. Bueno, asistencia aparte, que era poca por el horario. El Lugo formó con Wally en portería, defensa de cuatro con Loureiro, Xabi Torres, Alberto y C. Ricardo, repitiendo la de la semana pasada, con Cuellar y Sebas Moyano en los extremos y Juan Piseñé en el centro del campo. Está ahí todo repetido, con Cris Ramos, y no estaba Manu Barreiro, que fue una de las bajas, y jugó el Acen en ese puesto inventado de delantero. No estaba ni Barreiro, ni Pirri, ni Alex Pérez, ni Calavera. En el banquillo, gente del filial, como Jesús Fernández, como Cescotos, como Julien, como Antonetti. Bueno, primera parte muy sosa, sin tiros a puerta. Lo único, un penalti que señala Guzmán Mansilla, el árbitro andaluz, muy joven, por cierto, 26 años, de Herrero, el portero, sobre el Acen. El VAR le dice que el portero toca antes el balón y luego arrolla al jugador. Yo estoy de acuerdo, pero bueno, esto es debatible y aquí cada uno lo ve como quiere. Segunda parte, ya mucho más abierta, con ocasiones para el Mirandés. Quizá aquí nos salvó que Raúl García de Aro se lesionara en la primera parte, porque las que falló Nico Serrano igual no las fallaba ese hombre que lleva 6 goles. El Lugo también tuvo ocasiones, alguna muy clara de Cris Ramos. Y volvió la polémica. Minuto 82, centro de Clavería, buen remate de cabeza de Cris Ramos, pero el VAR la anula por una mano de Clavería. Es verdad que Clavería controla con el muslo y luego le dan la mano. Parece totalmente involuntaria, pero es verdad que el control, que si no el balón se le habría ido. Bueno, ya nadie sabe, ¿eh? Yo soy el primero que no sabe cuál es la regla ahora mismo de las manos. Lo vemos en primera y lo vemos en segunda. En cambio no lo vemos en otras ligas ni en Europa. Bueno, quizá habría que revisar lo que pasa aquí con el tema de las manos. Unos dicen que según la normativa no es mano, otros que sí. Bueno, el caso es que el colegiado lo anuló y al final empate sin goles. Por cierto que le salieron también en la segunda parte Clavería, Baena, Carbó y Cescotos, que sigue jugando bastantes minutos con el Club Deportivo Lugo. Ahora, el miércoles visitar al Eibar, un Eibar que está en racha y en zona de playoff. El Lugo que salió del descenso por Averás, 13 puntos, está empatado a puntos con equipos que están en zona de descenso. Bueno, son 4 puntos de 6, son 2 porterías a 0, eso es lo bueno, pero quizá nos queda el sabor agridulce de no poder haberle ganado al colista. Vamos a escuchar a los protagonistas, empezando por Hernán Pérez, analizando la mejoría de su equipo.
Veo una mejoría en muchos sentidos. Veo una mejoría en el juego, que creo que es evidente, que es a la vez todo el mundo, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva. Pero veo una mejoría porque creo que cada vez los jugadores se van encontrando más cerca de su mejor nivel. Entonces eso me hace ser optimista, porque también sé que no están todos al 100% de su capacidad y que incluso creo que los podemos mejorar con mucho trabajo y ponerlos mucho más del 100%. Entonces, bueno, eso me hace ser optimista. Está claro que lo que necesitamos son puntos, que eso también nos daría tranquilidad para trabajar y confianza a ellos, pero sabemos cuál es el camino. Veo a la gente muy comprometida y bueno, no me deja contento, pero bueno, por lo menos sí tranquilo para saber que si seguimos esta línea, el Lugo va a conseguir los objetivos que tiene marcados.
Está claro que al técnico asturiano de optimista no le gana a nadie. Lo que pasa es que el fútbol va de realismo y de puntos, pero bueno, ojalá el optimismo funcione. Juanpe hablaba del problema ayer, la distancia entre líneas.
El campo hoy no hemos estado tan compacto como veníamos estando, quizá por la estructura del rival no hemos sabido estructurarnos bien a la hora de la presión, de coger la segunda jugada. Son cosas que sobre el trabajo iremos evolucionando y aspectos a corregir que seguro que con trabajo lo conseguiremos.
Y por último, Clavería sobre la jugada polémica, ya nadie se sabe las reglas del fútbol. Eso es lo que ha conseguido con el VAR y con las circulares y con el arbitraje español, en el que, por cierto, ni siquiera se puede criticar lo que hacen los árbitros. No insultar, obviamente, eso sería digno de sanción, pero si das tu opinión sobre lo que hizo el árbitro, también te quieren sancionar. Bueno, hay libertad de expresión en casi todo, menos en el fútbol y en la Liga Española. Esto decía Clavería.
Claro, es que, como te digo, no quiero ver la acción repetida porque no me quiero cabrear. Lo que nos explicaron es eso, que si no meto yo gol y viene de un rebote, debería ser legal. Bueno, yo cuando hablo con él en el campo me dice que sí que es intencionado a la mano. Yo le digo que es imposible porque al final el balón me viene muy alto y se me mete en el sol y sinceramente no veo bien. Pero bueno, al final lo que te digo son lances, que un día sí, otro día no. Al final la liga yo creo que te acaba posicionando donde mereces y tenemos que seguir incidiendo en eso, en merecernos más, en seguir en la línea de hoy y en intentar, pues eso, seguir puntuando.
Bueno, eso es lo que decía Clavería de la jugada. Saludamos a Juan Tosala para analizar el partido. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Hola, Álvaro, buenas.
Bueno, no sé si te fuiste del ancho carro eso, con la sensación de que este era partido para ganarlo, colista en casa, para hacer 6-6, dos victorias seguidas. Y no lo ganamos, ¿no? Para mí estuvo mejor el Lugo ante el Burgos que ante el Mirandés y quizá le faltó un poco, no sé si de ambición, si algún movimiento desde el banquillo, pero es verdad que pasaron, por ejemplo, 60 minutos sin pena ni gloria hasta que el Lugo empezó a despertar, ¿no?
Bueno, el partido a mí no me gustó nada. Pero
no,
nada.
ni a mí, pero bueno, era para que lo dijeras tú.
Ni un poquito, es decir, el partido de la primera parte fue un tostón infumable.
Sí, de hecho no parecía a nivel de segunda, con todos mis respetos.
No, un partido horrible, es decir, el Lugo abusando mucho del balón en largo. Yo creo que debían llevar, tanto Xavi Torres como Alberto, debían llevar el dedo gordo, sí, rojo, de tanto darle patada un para arriba, y a ver si la bajaba Cris Ramos. Después, estaba más sorprendido cuando escuché la rueda de prensa de Hernán, sí, hablando de la mejoría, y dije yo, pero sí, Dios mío, yo también me gustaría ver eso. No sé, sí, no sé. Pero vamos, a mí el partido me pareció muy malo. La segunda parte mejoró algo.
Sí.
Poco hubo alguna llegada, pero el Lugo creo que acabó el partido con un tiro entre los tres palos. Mm. Tampoco es para hacerse para tirar cohetes, y después el partido de la primera parte, nada de nada. Es verdad que al Lugo no le generaron mucho, pero tampoco lo generó él, y en la segunda parte hubo ocasiones, pero el Mirandés también las tuvo. El Mirandés tuvo dos o tres bastante claras también. Es decir, que
claro,
pudo haberlas aprovechado y a lo mejor se hubiesen llevado el partido. Es decir, partido muy pobre, muy pobre. Yo el fútbol entiendo de jugarlo por el césped, el balón en el suelo, ya vimos el balón por el aire muchísimos minutos. Alguno debe llevar la cabeza como un bombo. Y no, es decir, el Lugo ayer le quitas alguna cosa que hace Ricardo, que siempre te divierte, y el peligro que genera Cris Ramos, sobre todo en esas jugadas por alto, que va a todas, y poco más. El Lugo de Rodrigo ayer, un partido muy pobre, las palabras están muy bien, podemos vender lo que queramos, pero la realidad es que se van otros dos puntos delante del carro, que se van dos puntos contra un rival directo, y no dejando precisamente, en mi opinión, las mejores sensaciones.
No. Lo bueno es esa portería cero, ¿no? Pero es verdad, y aquí también hay que decirlo, que ante el Burgos no sufrimos, pero ayer, quizá con otro delantero, el Mirandés puede marcar algún gol en la segunda parte, porque claro, ¿claras las tiene?
Sí, en la segunda parte tuvo dos llegadas muy, muy, muy claras. Con otro delantero igual hubiese acabado la cosa de manera diferente, pero bueno, está claro que ahora Wally no es el protagonista de los partidos, pero también es cierto que, claro, no es lo mismo el Mirandés que el Alavés, que Las Palmas.
O el Eibar que viene ahora.
Exactamente, que son equipos que te van a exigir muchísimo más. Entonces vamos a verlo el miércoles, a ver si el equipo realmente mejoró ahí atrás o no. Porque ayer, con otro tipo de equipo, a lo mejor hubiese sufrido mucho más.
Sí, sí. Y en ataque, Juan, bueno, es eso, ¿no? Quizá la última media hora final y dos, tres ocasiones de Cris Ramos. El resto es que prácticamente no tuvieron ninguna ocasión el resto de jugadores. No estuvo muy inspirado Sebas Moyano ni Cuellar, aunque participan mucho. Luego lo intentamos con Cescotos y con Baena y con Clavería, que yo no entiendo por qué no jugaba más en este Lugo y que dio un pase de gol, aunque luego no valiera, bueno. Pero quizá también poquito, ¿no? Hemos visto al Lugo generar mucho más en casa. Sí, tampoco un fútbol preciosista, pero por lo menos generando más.
Es que yo creo que es difícil generar. Jugando como ayer es muy difícil.
Sí, no, claro.
Balón siempre en largo, a ver si Cris Ramos baja alguna. No juegas el medio del campo, durante muchos tramos del partido no existió, el balón no pasaba por el medio del campo nunca. No entras por bandas, no generas centros, teniendo un tío como Cris Ramos que va bien de cabeza, pues sería una opción interesante. Yo creo que ayer incluso también se notó la falta de Manu Garrido para ese tipo de... Pero claro, o sea, al final no metes balones, no llegan balones al área, pues es difícil crear. Porque ayer, repito, luego basó su juego en patadón arriba, que Cris Ramos a ver la que podía coger. Cuellar estuvo, vamos, para poner nervioso a cualquiera, muy individualista, chupándolas todo, le sobran siempre un par de regates. Y Sebas Moyano no fue el Sebas de otras veces. Yo creo que Sebas rinde más fuera de casa cuando hay más espacios que en casa cuando hay que generarlos más, ¿no?
Hay que decir que Hernán Pérez tiene una plantilla limitada, pero yo hay cosas que no entiendo. Y lo del Hacen ayer, por mucho que él nos diga que tiene alma de delantero, que marca muchos goles, yo no lo entendí. Y sobre todo, puedes probarlo, pero si ves que no funciona, habrá que cambiarlo, ¿no? Porque ¿qué aportó el Hacen de delantero, con todo mi cariño?
No, nada. Es que, vamos, yo ya no sé cómo no lo cambió en el descanso. No estaba aportando absolutamente nada. Es un sitio que yo creo que no es el de él.
Claro.
Y bueno, lo ponen ahí. Yo creo que Hernán, bueno, no tiene otra solución. Le faltaba Manu Barrera, está buscando ya poner a cualquiera, vamos. Cualquier día nos aparece ahí con Alberto de delantero centro. Porque claro, él busca soluciones a la desesperada, pero está claro que ayer lo de la CEN no, lo único que hizo fue perder balones y no aportó absolutamente nada.
¿Quién destacas, Juan? Porque quizá es eso, ¿no? Podemos salvar aquí de Ramos y a Cerricardo y a Clavería, que yo vuelvo a decir, no entiendo por qué juega tampoco en este Lugo, pero el resto tampoco, aunque dice Hernán que van mejorando, yo no los veo a ninguno especialmente inspirado.
Yo ya dije antes, yo me quedo con Cerricardo, sí, que es un chaval que a mí me está sorprendiendo muchísimo, porque yo el primer día que lo vi contra el Albacete, y dije, sí, mi madre, no, dije, este chaval no da el nivel. La verdad que me está, cuando nos equivocamos hay que decirlo, no, el chaval está mejorando, es un chaval que aporta, tiene buen toque de balón, y por Estrés Ramos, que siempre que pasa el balón por él, siempre genera peligro. Es lo único que yo destacaría ayer del Club Deportivo Lugo. El medio campo no existió, porque tampoco tuvieron balones, y atrás el Mirandés, excepto alguna jugada aislada en la segunda parte, tampoco te generó un gran agobio como para destacar a nadie de atrás. Entonces yo me quedaría con Cerricardo y con Chris Ramos.
Por cierto que el equipo ya ha entrenado hoy, mañana vuelve a entrenar, hablará de Hernán Pérez, lo escucharemos el miércoles, que haremos previa de ese partido ante el Eibar. Y la última, Juan, lo dejo para el final, porque esto es una locura, el tema del VAR, ¿no? Yo creo que en la primera, en la del Hacen, acierta, pero bueno, sea uno discutible. Y la segunda, lo que estaría bien es que nos dijeran de una vez por todas que es mano y que no, y que dejaran hablar a los futbolistas, y a los árbitros, y a los entrenadores, que se pudiera opinar, y que no fuera todo, nadie pueda hablar, hacemos lo que queremos y el público que se aguante, ¿no? Porque eso es lo incomprensible. Ya más allá de que acertar o no acertar al árbitro en las jugadas o el VAR, es que ya no sabemos qué es fútbol.
Decía Setién cuando estaba en el Lugo, y de aquello no había VAR, que el problema que tienen los árbitros es que no entendían el juego. Y entonces a veces toman decisiones equivocadas por eso, porque no entendían el juego. Yo creo que les pasa eso. Sí. El VAR es una herramienta que está mal utilizada, que como siguen así se van a cargar todo. La primera jugada es muy clara, yo creo que acierta totalmente.
Sí, yo también.
Y la segunda seguramente también acierte, pero claro, el problema es que yo creo que ni ellos mismos ya saben la norma. Entonces ahí está el problema. ¿Cuándo es mano? ¿Cuándo no es mano? Yo ya salí con esa jugada cabrada, llegué a casa, me puse la tele, aún me cabré más con el tema del VAR. Y claro, y dices tú, ¿pero qué es mano? Porque en un partido hay una jugada que es mano. Pero en la misma jugada, en otro partido igual no es mano. Mismo el otro día contra el Burgos, Cris Ramos en el segundo gol le pega el balón también en la mano. Y en cambio no anulan el gol. Y ayer es una jugada, no es exactamente igual, pero también es una jugada que viene de un rechace. El año pasado las jugadas de rechace no eran mano, pero al parecer este año cambiaron la norma otra vez y sí es mano. Si cambiaron la norma está claro que está bien anulado. Pero ya todo digo, nos están montando un cacao tremendo.
Una locura. Bueno, el miércoles analizaremos, ya digo, el próximo partido ante el Eibar, que ya llega nada. Esta semana hay mucho, mucho fútbol para el Club Deportivo Lugo. Bueno, Juan, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Siguiendo con el fútbol, empate del Polvorín, que supo a poco al conjunto de Roberto Tasoras en el derbi ante el Ourense Club de Fútbol, porque lo deja colista y porque parece que el fútbol nos acaba de ser justo con los lucenses. Esto decía Tasoras, feliz, pero no del todo.
Es que yo creo que más y mejor no se puede hacer para nosotros. Yo creo que es que el mensaje que les puedo mandar a los chicos es simplemente de enhorabuena. Nos enfrentamos a un equipo tercero que venía de una racha muy buena y contabilizamos 10, 12 ocasiones, pero clarísimo de gol, más un penalti fallado. Creo que hicimos muy buen partido, creo que interpretamos muy bien lo que necesitábamos, hicimos muy buena presión, llevamos el partido donde nos interesaba, tuvimos el control durante todo el momento, tuvimos profundidad. Es que yo, es lo que te digo, yo creo que no se puede hacer más para ganar un partido.
Hubo más fútbol el fin de semana, sigue el mal inicio del Friol, 1-5 ante el Real Madrid B, en la tercera, derrota dura del Viveiro, 6-0 ante el Fabril, y victoria del Racing Villalbés, 3-0 ante el Atlético Arteixo, para seguir arriba en la tabla. Además, en la preferente, victoria 0, Ribadeo 1, Betanzos 2, Lemos 0, Sarriana 2, Santirso 0, Residencia 4, Portomarín 0. La Sarriana es el que va tercero, el que mejor va de los lucenses, también hubo jornada en la primera gallega. Pero hablamos ya de baloncesto, hay que hablar del Río Breogán, hay que hablar del gran triunfo del equipo en Manresa, 70-106. Vamos a escuchar a Belko Mirsic diciendo que obviamente era inesperado ganar de esa diferencia en Manresa.
Antes de empezar, sí, seguro. ¿Quién puede esperar ganar aquí con tanta diferencia y haciendo tanta diferencia en juego? Y por este juego era tanta diferencia. No hemos esperado ganar tan fácil. Sí que hemos pensado que tienen dudas, lesiones, están un poco débiles en juego interior con baja de Babatunde y Hamilton y ahora ¿cómo se llama? Dani García estaba lesionado y último partido buscaban otro base, si era Harding, si era Badio y hemos aprovechado todo esto.
Bueno, Veljko Mrsic, que obviamente también tampoco quería hacer sangre del Manresa, un Manresa tocado, que es penúltimo en la tabla y que hizo un muy mal partido ante el Breogán, lo que no quita mérito al partido de los celestes, que ganaron por 36 puntos, igual en la mayor victoria del Breogán ACB, también fuera a domicilio, 62-98 en Murcia, en el 93, hace casi 30 años. 106 puntos es la mayor anotación como visitante del Breogán ACB, igual a los 106 que consiguió en Lleida en 2003. 147 de valoración, ese es el récord personal del equipo, igual que las 27 asistencias, y 41 puntos en el último cuarto, también el récord personal, se quedó a solo 2 del récord a domicilio, que son 43 que había metido Tenerife. Los 11 que saltaron a pista anotaron, 29 de valoración Bamford, 23 Hub, 20 Quintela, 20 puntos Nakic, 8 asistencias de Holland. Bueno, partidazo del Río Breogán. ¿Y cómo cambia esto? Porque hace apenas unos días Breogán perdía metiendo 53 y ayer gana metiendo 106, es decir, el doble. Perdía en el Pazo y ganaba fuera. Bueno, pero eso es lo que tiene el baloncesto. Antonio Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no tiene mucho análisis el partido más que el Breogán arrasó en Manresa.
Sí, desde luego partido perfecto en todos los sentidos. Como dices, pues batiendo récords históricos del club y desde luego pues un partido de principio a fin sin fisuras y para mí lo más destacable lo más destacado sería pues eso, que todos aportaron, los 11 jugadores que jugaron aportaron su granito de arena para llevarse la victoria y sobre todo la defensa, ¿no? El hecho de dejar a tu rival en 70 puntos como venimos haciendo
tercera mejor defensa de ACB Pro.
Efectivamente, tercera, bueno, pues yo pensé que era la segunda, pero eso, tercera defensa, desde luego que bueno, que dice mucho de lo que es este equipo, de lo que quiere o de lo claro que lo tiene el entrenador, el cuerpo técnico en general y cómo lo están poniendo en marcha, ¿no? Se podrá ganar, se podrá perder, pero desde luego el equipo lo da todo. Y si además, pues bueno, pues eres capaz de mantener ese ritmo anotador, como pasó el otro día ante un Manresa, que bueno, bien es cierto que está mermado, que es cierto que no está a lo mejor...
Sí, que está un poco en crisis,
efectivamente, que está un poco en crisis, pero bueno, ya sabemos que esto va por varios, sí. ¿No? Que hoy tú, mañana yo y que estos equipos pequeños, pues cambian mucho y Manresa seguro que va a salir de ahí. Está claro bueno, ya están haciendo movimientos. Tienen un cuerpo técnico dirigido por Pedro Martínez, que todos lo conocemos y que no hay nada que descubrir de él, que va a sacar o va a saber sacar el máximo rendimiento a sus jugadores, a los que tenga. Y que esto es un mal bache y que seguramente pues la clasificación no es acorde con el potencial del club ni cómo terminará seguramente a final de temporada, pero bueno, nosotros centrándonos a lo nuestro, tenemos 4 victorias y es lo más importante a estas alturas de la temporada. Bueno,
estaba comprobando aquí lo de la defensa, sí, 436 Breogán, 435 Unicaja por un punto y 420 Tenerife. Bueno, del 4-2 ya hemos hablado, de la defensa también. La gran noticia en el ataque, además de meter 106 puntos, Antonio, es que, bueno, parece que por fin los triples empiezan a entrar, sobre todo con Bamford y con Nakic, ¿no? El resto quizá tiene que afinar más la puntería, pero con ellos dos inspirados, bueno, Breogán tiene un porcentaje de triple algo más normal, llegaba este partido siendo el peor de la liga.
Sí, desde luego que, bueno, tampoco, ni tanto ni tampoco, ¿no? Claro. Está claro que los porcentajes del final de Juventud y principio de Gran Canaria, pues tampoco eran los normales y tampoco vamos a estar siempre acertados como lo estuvimos este pasado sábado. Pero desde luego queda demostrado que cualquiera puede anotar desde fuera, que todos los jugadores, si están enchufados o tienen su momento de inspiración, pues pueden romper el partido y el otro día por momentos momentos, pues Bamford, bueno, lo hizo desde luego muy bien, bien acompañado por cada uno de los jugadores que iba saliendo desde el banquillo, porque además creo que todos, como digo, aportaron, bueno, su granito de arena. Y bueno, todo, hay que destacarlos a todos, ¿no? Pero aparte de los que mencionaste, yo me quedaría con dos con dos secundarios que sin figurar tanto en las estadísticas, creo que Víctor Arteaga y Casibabu, pues en el momento en el que salen, donde el partido estaba así un poquito más ajustado, pues desde luego son capaces de dar un puntito más de intensidad, de apretar atrás, y creo que, bueno, que sobre todo por Casibabu me alegro, porque al final no está teniendo todas las oportunidades que le gustaría tener seguramente, y ha salido y lo ha hecho muy bien. Entonces, bueno, destacar desde luego a todo el equipo, porque desde luego el conjunto se lo merece, incluso a Eric Quintela, que no jugó, pues creo que todos están haciendo una grandísima temporada a estas alturas.
Sí, no estuvieron Lukovic en el partido, Eric Quintela no jugó, de los que jugaron, ya digo, 23.6 rebotes de Bamford, que hizo 29 de valoración, destacó Holland, que hizo solo 4 puntos, pero por ejemplo 3 rebotes y 8 asistencias para valorar 13, 18 de valoración de Nenadić con 9 puntos y 8 rebotes, Hap, que hizo 14.6 rebotes, 5 asistencias para 23 de valoración, Brajkovic también en su mejor partido, 9 puntos, 3 rebotes, metió también un triple, Sergi Quintela con 12 puntos sin fallo en los tiros libres, 20 de valoración o 17 de valoración de Nakic, que anotó 4 de 7 en triples, 5 de 8 Bamford. Bueno, fue un partido plácido, podemos decir, entre comillas, para Rayo Breogán. Lo mejor son las 4 victorias, 2 derrotas el domingo. Palabras mayores, llega el Pazo a las 8, el Valencia Basket. Antonio, volvemos a hablar pronto, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Insisto, con 0-1, yo digo, el partido está jugando el Madrid a placer. Le han anulado 3 goles.
Estáis buscando similitudes entre el Atlético y el Real Madrid. Y a lo largo de la historia no las ha habido y no las va a haber.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número 1 del deporte.
Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Siguiendo con el baloncesto, victoria importante del Ensino, 70-74 en Tenerife, se pone con balance 3-2, también en la zona noble de la tabla, así analizaba Antonio Pernas el triunfo.
Bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado, disputado, y así ha sido, ¿no? Hasta el último cuarto no se ha decidido. Varios cambios de dinámicas en el partido, quizá hemos aprovechado un poquito nosotros más y hemos alargado nuestros buenos ratos más que los de ellos, ¿no? Ellos han tenido una ronda al final que la verdad es que nos han llegado a empatar el partido, pero bueno, yo creo que hemos tenido la cabeza fría y hemos sabido gestionar esos últimos minutos, que al final es un poco lo que veníamos pensando que se iba a disfrutar, ¿no? Los últimos minutos. Pequeños detalles del final, bien en tiros libres, bien gestionados los últimos ataques, y aunque hemos contado con el acierto de Clarinós en esos últimos minutos, bueno, pues al final nos hemos puesto.
Por cierto, que siguiendo con el baloncesto, también ganó Chantada en la Liga EVA, 69-74 en Ávila, y sigue líder porque está invicto en rugby. Victoria del Muralla 18-21 en la Liga Masculina 2 de Galicia ante Fenetestas, 18-21 en Waterpolo. Derrota en la segunda masculina del Waterpolo, luego 6-13 con Vigo, y en tenis de mesa derrotas de la Milagrosa, 4-3 ante el Club de Mar, es quinto en la primera masculina, y en la segunda masculina derrotas de Milagrosa y de Esportas. En atletismo, Adrián Ben fue nombrado este fin de semana hijo predilecto de Viveiro. Y hablamos de voleibol antes de terminar con fútbol sala. Derrota del equipo masculino del equipo de José Valle, 0-3 ante Guaguas, ante el favorito de la liga, aunque los dos equipos del MB están en playoff, también el femenino que ganó 2-3 en Socuellamos. José Valle habla así de la derrota.
Entramos con demasiada tensión al partido, un partido que sabemos de inicio que va a ser muy difícil ganar, y lo que más me fastidia es que no hayamos dicho en cierto modo, no hayamos disfrutado de jugar, porque bueno, esto hizo que estuviéramos muy atenazados, y bueno, cosas que sí sabemos hacer, pues no nos salieron. La verdad es que hoy no nos salió nada.
Y Manuel Blanco destacaba la concentración de sus jugadoras.
Importante victoria. La verdad que más allá del rendimiento técnico y táctico, lo importante era recuperar la mentalidad y la cabeza con respecto a estas últimas dos derrotas, donde la concentración, la confianza para cerrar el partido se había perdido. Pienso que las chicas estuvieron de cabeza muy bien y centradas en todo momento, y eso dio pie a que hasta el final, sabiendo que iba a ser un partido intenso, pudiésemos aguantar esa exigencia que te daba el rival.
Las palabras de Manuel Blanco, últimos 5 minutos de programa para hablar de fútbol sala. Nos vamos a Cope de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Primero, para contar la gran victoria del Burela, el partidazo del fin de semana para el Burela femenino, y se lo llevó por goleada.
Pues así es, era un gran partido, prometía mucho. Al final así ha sido, a pesar de ese resultado de 8-2, esa mayor goleada del equipo mañana sobre el Melilla, siendo un rival totalmente directo en esa zona alta de la tabla. Pero es que ya desde el principio las jugadoras de Julio Delgado mandaban, eran las que dirigían prácticamente cómo iba a transcurrir el partido, y poco a poco iban cayendo los goles. Muy pronto se pusieron por delante, y eso también les ha permitido jugar todavía mucho más tranquilos. De todas formas, la clave la daba un poco al final del partido, sí, Julio Delgado, que estaba contento con el juego del equipo, pero sobre todo por el nivel mostrado en todas las facetas.
Increíble, a nivel ofensivo, a nivel defensivo, a nivel de comunicación. Hoy es, yo no soy de dar 10, porque creo que la perfección es muy difícil de conseguir, pero hoy tiene una nota muy, muy, muy alta. Va a ser muy difícil ver y repetir esto, pero bueno, el lunes a correr otra vez y al siguiente partido. No dudo en que vamos a hacer un buen partido de clubes. Trataremos entre domingo y lunes, bueno, de preparar un poquito, y sobre todo de ellas, porque sí es cierto que es un equipo de segunda, pero bueno, estos partidos no es que vayan a ser trampas, pero la diferencia se tiene que notar, como hoy en la pista, y trataré de motivar lo máximo posible a las jugadoras, porque después de un partido como el de hoy, ante un gran rival, pues ahora vamos a enfrentar el Copa Domingo de segunda, y va a ser muy diferente. Entonces, pero la veo muy madura, creo que el equipo muy, muy maduro. Me ha gustado muchísimo hoy, mucho, muchísimo, la verdad.
Muy contento con las jugadoras. Ya hablaba también Julio Delgado de ese compromiso que tienen precisamente mañana, en la matinada, a partir de las 12, partido de Copa de la Reina frente a ese Esplugues de Llobregat, equipo que es de segunda, pero que en ningún momento tienen que despistarse, claro. Tienen que estar centradas, porque hay que tener en cuenta que es partido a eliminatoria, sí, a una sola vuelta, y hay que ganar, no vale cualquier otro resultado.
¿Qué destacamos del Castro, hablando de la segunda femenina?
Bueno, pues en esa segunda femenina muchos goles del Castro. En otra ocasión era un derbi en Orense frente al Ciudad de Asburgas, y una vez más el equipo de Castro sigue mostrándose serio, sigue anotando goles. En esta ocasión hat-trick de Patricia, dieron la superioridad también desde el principio al cuadro de Castro, al que dirige Chipi, y sin duda, pues 3 nuevos puntos, siguen comandando la clasificación, siguen contando su participación por victorias, y quieren continuar en esa línea. El equipo cada vez se va encajando más, afianzando más ya en esta categoría, y sobre todo en esa zona alta de la tabla.
Bueno, hablamos ya de fútbol sala masculino. Tenía una salida complicada el Burela y volvió con un punto.
Así es, volvió con un punto, pero no ha sabido mucho. Quizás Leganés es un equipo de la zona baja de la tabla. Ya lo advertí al propio entrenador la pasada semana, que había que tener cuidado con este rival, y al final ha sorprendido. Querían, y ocasiones han tenido para regresar con los 3 puntos, pero al final hay que conformarse con ese solitario punto, empate a un tanto, y pensar ya en la próxima jornada, que juegan en casa, para sobre todo para seguir afianzando en casa. De casa de Vistalegre no debe de marcharse ningún punto para seguir codeándose en ese paquete de 4, zona alta de la tabla, para meterse en playoff.
¿Y qué destacamos de la segunda B y la tercera, Miguel, para terminar?
Pues muchísimos goles. Ribeira 5-3 ganaba en Ourense, al Salourense, resultado que le viene muy bien al equipo lucense. El Villalba Valladolid, cantidad de goles, 11-7 al final del compromiso, los 3 puntos se los queda el Villalba. Lugosala a Estrada, 6-1, 3 puntos para el Lugosala. Sigue de líder, segundo el Villalba con una derrota. Y en la tercera división, te cuento rápidamente que el Xove perdía 2 puntos al empatar en Padrón. Un Xove que viajaba con mermado, con varias bajas. El Begonte perdía en casa por 3-7 frente al Vigo. El Guitriz perdía en casa por 3-9 frente a Pazos de Borbén. También muchísimos goles. Otero de Rey caía 3-7 en su cancha frente al Noya. Y el Playas de Barreiros perdía en Carballillo por 7-1. Como ves, muchos goles y quizás sí, se empieza a ver alguna diferencia ya en la clasificación. Se empiezan a descolgar algunos equipos.
Bueno, el miércoles más. Muchas gracias, Miguel.
Un saludo. Hasta el próximo miércoles.
Como digo, mañana día festivo nacional. Nosotros volveremos el miércoles de 3:30 a 4 con toda la actualidad del deporte lucense. Será el día en el que se juega ese Eibar Lugo. Un saludo.